8:25, Alejandro Vanegas es el presidente del ICETER. Presidente, muy buenos días. ¿Cuáles son los verdaderos alcances del proyecto de ley de autoría parlamentaria del gobierno que tiene en teoría el objetivo de ligar el pago de crédito a los ingresos mensuales? Si una persona pierde el empleo, se le suspende el cobro. ¿Así será? Solo 12 países en el mundo tienen esta modalidad de créditos y Colombia sería el primero en tenerlo en nuestra región. ¿Qué le falta y qué bondades le atribuyen ustedes?
Darío, pues muy buenos días para usted, muy buenos días para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. No, mire, realmente yo creo que esto es un proyecto muy interesante porque cambia sustancialmente la forma como se otorgan los créditos educativos en el país y nos acerca mucho más a la realidad de los jóvenes colombianos. Y un punto fundamental que usted lo toca es, digamos, ya no se establece una cuota fija de pago, como hoy está pasando, que implica que muchos jóvenes se vean en ascuas para pagar muchas veces la cuota, sino que está ligado directamente a que la persona tenga un salario y tenga un trabajo. Digamos, en este caso, el esquema lo que busca es que yo le haga un cobro proporcional al salario que yo tenga y le cobre solamente cuando él esté trabajando. Y eso nos va a quitar muchos inconvenientes que tiene y nos pone muy a la vanguardia en el tema de crédito educativo, porque uno de los grandes puntos que hemos visto nosotros es que la gente se queda, deja de pagar el crédito educativo muchas veces porque no tiene ingreso salarial y muchas veces porque la cuota es mucho más alta del ingreso salarial que perciben. Entonces, le quiero poner un ejemplo para que usted se dé cuenta de los beneficios del proyecto, y es: si un joven hoy termina su periodo educativo y se engancha con un salario mínimo, va a pagar una proporción muy baja sobre el salario mínimo en la cuota de contribución para amortizar lo que se le prestó para poder estudiar. Entonces, más o menos, estaríamos hablando hoy de un 9% sobre un salario mínimo, que es más o menos unos 50 mil pesos. Entonces, eso hace y facilita que la gente pueda pagar mucho más el crédito educativo. Pero adicionalmente no se generan cosas que hoy está pasando con el crédito educativo. Por ejemplo, los reportes a las centrales de riesgo. ¿Y por qué? Porque sencillamente yo lo estoy verificando es cuando la persona tiene salario. Entonces no tengo la necesidad ni de cobrar intereses de mora, ni de reportarlo a las centrales de crédito. Entonces eso nos pone en un esquema mucho más cercano y, digamos, nos pone en un esquema que muchos jóvenes nos han dicho: oiga, tenga en cuenta que yo no todo el tiempo tengo un buen salario y no todo el tiempo tengo un trabajo.
Es vamos una buena filosofía.
Vamos a invitar a todos nuestros oyentes, Darío, para que a través de nuestra cuenta de Twitter, @Caracol Radio, y con el hashtag numeral ICETEX en Caracol, nos hagan preguntas acerca de los créditos en el ICETEX.
Y finalmente le queremos preguntar, antes de darle paso a los tuiteros, preguntarle si cree que en esta legislatura, que se reinició ahora en marzo, ¿alcanzará a salir antes del 20 de julio o usted cree que se va a quedar para después del 20?
No, Darío, de hecho, el día martes ya quedó aprobado en plenaria de Senado, digamos, el texto general. En este momento solamente faltan 5 artículos, los cuales los mismos senadores propusieron una comisión para revisar el alcance de esos artículos, y esperaría que para el martes de la otra semana ya salga en plenaria del Senado, pase a conciliación de Cámara y Senado y ya se convierta en ley de la República, sí. Esperamos para finales del mes de abril.
Director, pregunta Diego Rodríguez a través de Twitter, ¿cuál es la diferencia si antes daban un año de gracia para cobrarle mientras uno conseguía trabajo?
Pues la diferencia básicamente es que hoy lo que vamos a hacer es que si la persona sale de estudiar y consigue un trabajo inmediatamente, pues sabemos que tiene la facilidad para poder pagar. Si dura un año o dos años sin conseguir trabajo, igual no se le va a hacer cobro. Entonces, digamos, yo creo que eso nos pone mucho más en la lógica de entender que uno se demora un tiempo mientras que se engancha salarialmente después de que termina su periodo educativo. Entonces, yo creo que eso nos pone mucho más en la dinámica de entender la lógica del mercado laboral también.
Pregunta con el numeral ICETEX en Caracol, Judy A. Medina, ¿por qué siguen cobrando intereses sobre intereses de los créditos?
No, mire, realmente ahí sí tengo que decir que eso no se hace. Digamos, nosotros acá sí se tienen unos intereses y nosotros tenemos diferentes líneas de crédito. Nosotros siempre trabajamos con dos principios, un poco el principio de equidad social y el otro principio es el de sostenibilidad financiera. Digamos, desde el principio, digamos, acá los créditos que tiene el ICETEX hoy son los créditos más bajos en créditos educativos, con la tasa más baja en créditos educativos, porque la misma norma nos establece a nosotros que así lo tengamos que hacer. La ley 1002 del 2005, que es la que regula un poco el funcionamiento del ICETEX, establece que yo todo el tiempo tengo que estar verificando la tasa de interés de corto plazo y de largo plazo de los créditos educativos, y la garantía siempre es que tenemos que dar la tasa más baja. Y por supuesto, y implica que se cobre una tasa de interés, pero es una tasa de interés que desde el principio los jóvenes saben que se les va a cobrar. Pero también para la población más vulnerable, digamos, tenemos muchos subsidios, digamos, para la población de estrato 1 y 2 con cierto nivel de Sisbén, hoy se están otorgando tres tipos de subsidio. El subsidio de tasa, que implica que lo único que se le cobra como tasa de interés es el índice de precio del consumidor. El subsidio de sostenimiento, que lo que hace es proporcionarle una ayuda de cerca de 800 mil pesos semestrales para que pueda pagar algunas cosas fundamentales en el proceso educativo, y una condonación del 25%. Pero también hay líneas donde la tasa de interés es del IPC más 9%, y eso está más focalizado para otro tipo de población. Entonces, digamos, seguimos manteniendo la lógica sobre la cual fue creada y el principio fundamental. Es un principio de equidad social, pero lógicamente con sostenibilidad financiera. Porque el que la gente no pague hoy, el joven no paga un crédito educativo hoy, implica que yo no pueda ayudar a más jóvenes para que tengan la educación superior.
Está preguntando a esta hora @ Herbert Maldonado, dice: ¿por qué sus intereses superan la usura de los bancos? ¿Por qué no existen acuerdos de pago que permitan rebajar los intereses por mora? Recordemos en @ Caracol Radio y también en numeral Deuda y Cetex.
Mira, nosotros tenemos tres mecanismos de normalización de crédito para aquellos cobros que ya llevan más de 90 días de mora. El primero es la refinanciación, y acá quiero invitar pues a todos los jóvenes, por supuesto, que se acerquen y usen los canales que nosotros tenemos. La refinanciación, ¿qué significa? Es un mecanismo donde modificamos el plazo y el valor de la cuota, y en muchos casos también concedemos descuentos en el interés corriente y el interés de mora. También tenemos algunas estrategias de normalización para que aquellos jóvenes que hoy tienen un saldo vencido lo puedan cancelar, y eso también implica un descuento en intereses corrientes y demora. Y tenemos también la extinción total, y es que la gente pueda venir a hacer el pago total y en muchos casos se le descuenta el 100% del interés corriente y demora. Entonces, hemos venido trabajando también en muchas estrategias de normalización en diferentes ciudades para que la gente se acerque y puedan tomar esas alternativas, un poco entendiendo las dificultades que se tienen. Entonces, estamos trabajando en ese tipo de mecanismos, estamos trabajando en mecanismos nuevos que permitan acercarnos mucho más a la realidad de los jóvenes, y eso es un poco la garantía del trabajo que venimos haciendo.
Voy a proponerle al doctor Vanegas, Alejandro Vanegas, el presidente del ICTES, el lunes o martes de la próxima semana, podemos invitar a más tuiteros y a más interesados en este tema de la nueva modalidad, más si esta nueva modalidad, si es aprobada por el Congreso, regirá para los créditos antiguos, únicamente para los que se contraten de aquí en adelante. Porque saludamos a la 8.